Deportivo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimado radio oyente de Radio Martí. Bienvenido a su programa Entre Dos Ríos, en que vamos a trasladarnos a la ciudad de Washington, donde nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información sobre el acontecer y perspectiva en la capital estadounidense, y por lo tanto vamos a pasar a Michelle de inmediato.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará comentarios este miércoles sobre su decisión de retirar las tropas estadounidenses restantes de Afganistán antes del 11 de septiembre de este año, poniendo fin finalmente a la guerra más larga de Estados Unidos, según anunció la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
The president has been consistent in his view that there's not a military.
Ella dice que el presidente ha sido coherente en su opinión de que no hay una solución militar para Afganistán y que Estados Unidos ha estado allí durante demasiado tiempo. Ella dice que el presidente sigue comprometido a apoyar las negociaciones entre las partes y también cree que Estados Unidos debe concentrar sus recursos en combatir las amenazas que se enfrentan hoy, casi 20 años después de que comenzara la guerra. La administración Trump llegó a un acuerdo con los talibanes en febrero del 2020, según el cual todas las tropas estadounidenses se irían en mayo del 2021 a cambio de la promesa de los insurgentes de no respaldar a Al-Qaeda y otros extremistas. La fecha límite del primero de mayo ya había comenzado a parecer cada vez menos probable en las últimas semanas, dada la falta de preparativos sobre el terreno para garantizar que se pudiera hacer de una manera segura y responsable. Los funcionarios estadounidenses también han culpado a los talibanes por no cumplir con los compromisos de reducir la violencia, y algunos han advertido sobre los vínculos persistentes de los talibanes con Al-Qaeda. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a Bruselas este miércoles mientras Washington se prepara para anunciar formalmente los planes para retirar las tropas de Afganistán. Una coalición de tropas lideradas por la OTAN en Afganistán abandonará el país en coordinación con la retirada estadounidense, según dijo el secretario de Estado Antony Blinken en Bruselas. Alrededor de unas 7.000 fuerzas no estadounidenses, principalmente de países de la OTAN, pero también de Australia, Nueva Zelanda y Georgia, superan en número a las 2.500 tropas estadounidenses en Afganistán, pero aún dependen del apoyo aéreo, la planificación y el liderazgo de Estados Unidos para su misión de entrenamiento. Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de la OTAN discutirán planes más tarde el miércoles a través de una videoconferencia. Un alto diplomático de la OTAN ha dicho que no se espera que ningún aliado se oponga al anuncio formal de Biden. También esta semana, el presidente buscó aliviar la ansiedad sobre las vacunas de COVID-19 después de que los reguladores federales recomendaran una pausa en la administración de las inyecciones de la empresa Johnson & Johnson en medio de preocupaciones sobre la coagulación sanguínea poco común.
I made sure we have 600 million doses.
Dice el presidente que se aseguró de que se tuvieran 600 millones de dosis y no de Johnson & Johnson o de AstraZeneca. Él dice que sin duda hay suficiente vacuna para cada estadounidense. Las autoridades están examinando 6 informes de coágulos inusuales, incluida una muerte, de los más de 6,8 millones de estadounidenses que recibieron la vacuna de una dosis hasta el momento. También el martes, la Casa Blanca dijo que el presidente Biden le pidió al presidente ruso Vladimir Putin que reduzca las tensiones luego de una concentración militar rusa en la frontera de Ucrania, y que le dijo a Putin que Estados Unidos actuaría con firmeza en defensa de sus intereses nacionales con respecto a las intrusiones cibernéticas rusas y la interferencia electoral, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
During this call, they discussed a number of regional and global issues.
Ella dice que durante la llamada discutieron una serie de cuestiones regionales y mundiales, incluida la intención de Estados Unidos y Rusia de entablar un diálogo de estabilidad estratégica sobre una serie de cuestiones de control de armas y seguridad emergentes basándose en la extensión del nuevo tratado START. Dice la vocera que el presidente también dejó en claro que actuará con firmeza en defensa de sus intereses nacionales en respuesta a las acciones de Rusia, como las intrusiones cibernéticas y la interferencia electoral, y también hizo hincapié en el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Dice que el presidente expresó la preocupación por la repentina amenaza del refuerzo militar ruso y la creciente agresión en la frontera de Ucrania, y pidió a Rusia que reduzca las tensiones. El presidente Biden también propuso una cumbre en un tercer país en los próximos meses para discutir la gama completa de asuntos entre Estados Unidos y Rusia. Nuevamente, la portavoz Jen Psaki.
Our approach to our relationship with Russia is one where we...
Ella dice que el enfoque de la relación con Rusia es uno en el que ciertamente esperan que la relación siga siendo un desafío. Esperan que continúen las conversaciones difíciles y están preparados para enfrentarlas. Pero su objetivo es tener una relación con Rusia que sea predecible y estable y que tenga una conversación o un diálogo. El propósito de eso es ser honesto y sincero donde hay áreas en las que no están de acuerdo y tienen preocupación, pero también trabajarán juntos en áreas en las que existe un interés mutuo. La llamada se produce en momentos en que aumenta la preocupación en Occidente por un aumento de las violaciones del alto al fuego en el este de Ucrania, donde los separatistas, respaldados por Rusia y las fuerzas ucranianas, han estado encerrados en un conflicto desde la anexión de Moscú de la península de Crimea en el 2014. Más de 14.000 personas han muerto en combates en el este de Ucrania y los esfuerzos por negociar un acuerdo político se han estancado. Durante la semana pasada hubo informes diarios de bajas militares ucranianas y los rebeldes también han informado pérdidas. Ucrania ha dicho que Rusia ha concentrado 41.000 soldados en su frontera con el este del país y 42.000 más en Crimea. El ministro de Defensa de Rusia dijo el martes que la acumulación era parte de los simulacros de preparación en respuesta a lo que describió como amenazas de la OTAN y dijo que las maniobras en el oeste de Rusia durarían 2 semanas más. Psaki también dijo que la conversación y los planes de la próxima cumbre no cambian los cálculos, el proceso y la revisión que ha estado en curso con respecto a las sanciones contra Moscú. El martes temprano, el secretario de Estado, Antony Blinken, quien se encontraba en Bruselas para reunirse con aliados de la OTAN, acusó a Rusia de tomar acciones muy provocativas con la acumulación de tropas. Y por último, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, invitó el martes al presidente Joe Biden a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso el 28 de abril. En una carta, Pelosi dijo que le invitaba a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso para compartir su visión sobre cómo abordar los desafíos y las oportunidades de lo que calificó este momento histórico. El discurso le dará a Biden la oportunidad de presentar a millones de ciudadanos su propuesta de infraestructura de 2,3 billones de dólares, que es objeto de un debate partidista en el Congreso. Se produce cuando enfrenta varios desafíos desalentadores, tanto nacionales como internacionales, como su batalla para persuadir a más estadounidenses de que se vacunen contra el coronavirus, un número creciente de migrantes que cruzan la frontera con México, los enfrentamientos con Rusia por el tema de Ucrania, por China en el tema de Taiwán y con Irán por su programa nuclear. Y regresemos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora haremos un recorrido, estimado radio oyente, también de lo que es el acontecer noticioso y puntos de vista también a nivel de la comunidad internacional.
El 2020 representó un programa desolador a través de las Américas, según Amnistía Internacional, algo que fue expuesto en video presentado por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Con 1,200,000 muertes por el COVID en las Américas, Estados Unidos, México y Brasil son los países con más muertes por el COVID-19 en el mundo. Hasta 10,558 personas trabajadoras en el campo de salud han muerto por el COVID hasta el 5 de marzo del 2021. Además de la represión de aquel que salió a protestar, muchas veces detenidos sin precaución por el virus. Según Amnistía Internacional, los más afectados son los inmigrantes, con más de 500,000 de personas, migrantes y solicitantes de asilo deportadas de Estados Unidos y 5,500,000 venezolanos huyendo de la violencia y represión en su país. Erika Guevara Rosas resaltó la labor de la mujer y de la niña en el hemisferio americano en época de pandemia.
Las mujeres y las niñas sobrellevan desproporcionalmente la carga de los cuidados de las trabajadoras domésticas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional resaltó que las Américas refleja un 48% de las muertes mundiales por el COVID-19, cuando el continente solo cuenta con 13% de la población mundial.
Hasta el día de hoy representa el 48.17% del total de muertes en todo el mundo, a pesar de que nuestro continente solo representa el 13% de la población mundial.
Erika Guevara Rosas añadió que las graves crisis en el ambiente de derechos humanos en el continente americano le han hecho terreno fértil para convertirse en el epicentro de la pandemia.
Pero el impacto también se siente por las consecuencias inmediatas y futuras en relación al ejercicio de derechos humanos.
Ana Rosario Contreras, de la organización venezolana conocida como Enfermeras para Cuidarte, fue invitada por Amnistía Internacional para participar en la presentación de su informe de derechos humanos del 2020. Ana Rosario Contreras afirmó que a Venezuela se calculan han arribado más de 800,000 vacunas para proteger del COVID-19 y que aún estas no han sido suministradas a los trabajadores de salud que apoyan y cuidan del paciente de coronavirus. Ana Rosa Contreras afirmó que trabajar como enfermera o médico en Venezuela es un acto heroico, al añadir que el trabajador de salud percibe solo $6 mensuales, muy por debajo de las cifras de pobreza reconocidas por la ONU. Esto hace que tanto el médico como la enfermera carezcan de no solo alimento, transporte, sino también de medios para protegerse del COVID. La enfermera venezolana añadió.
Aquí en el ahora, atendiendo a sus pacientes sin tener que pensar, no hay comida en mi casa, no tengo cómo pagar el pasaje, no tengo cómo cambiar mis zapatos, se nos están rompiendo los zapatos porque simplemente estamos en extrema pobreza. Hoy y quiero decirle a quien me escucha, Erika, tú conoces el trabajo que hemos venido realizando, estamos comprometidas con el sistema de salud venezolano, estamos comprometidos con la defensa del derecho a la vida, pero hoy ese compromiso nos está llevando a sacrificar nuestras propias vidas. 456 trabajadores de la salud que lastimosamente convierten a Venezuela en el primer país con la tasa de mortalidad más alto de trabajadores sanitarios. Esta es la realidad que vivimos. Hoy estamos golpeados por el virus, golpeados por un Estado fallido que ha olvidado su responsabilidad de preservar, pero sin embargo seguimos batallando, seguimos luchando, estamos tratando de no abandonar a nuestros pacientes y repito, aunque eso le está costando la vida a muchísimos trabajadores sanitarios en Venezuela.
En la sede europea de la ONU en Ginebra tuvo presentación el informe del estado de la población mundial 2021. Presente para hablar sobre el enfoque del informe 2021, la directora del Fondo de la Población Mundial en su oficina de Ginebra, Suiza, la señora Mónica Ferro. Mónica Ferro se refirió al énfasis que el informe del estado de la población mundial le dedica a la autonomía de cada persona sobre su cuerpo al hacer las siguientes observaciones.
Somewhere today, at this moment, an adolescent girl is waking up. She'll discover she's expected to undergo a rite of passage, forever to be wounded by female genital mutilation. Another girl is being told to get dressed because today will be her wedding day. She's scarcely 13 years old. And the woman has been walking for a couple of hours to her village health center to seek contraception. When she arrives, she'll be sternly informed that there will be no prescription without her husband's consent.
En algún sitio hoy, en este momento, una joven adolescente se despierta para enterarse de que le van a realizar un rito de acuerdo a su edad, que es la mutilación genital, algo que permanecerá en ella para siempre. A otra niña se le dice en otra parte del mundo que se vista porque hoy es el día de su casamiento. Ella apenas tiene 13 años de edad. En otro sitio hay una mujer que lleva horas caminando rumbo a la clínica de su región para buscar contraceptivos. Al llegar ahí se le informa que para ella no hay receta, al menos su esposo dé su consentimiento. Mónica Ferro dijo que a través del mundo las mujeres y niñas no están en control de sus cuerpos o vidas, pero toda mujer tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y el informe del 2021, afirmó la directora de la Oficina del Fondo de Población Mundial, se basa en el tema de mi cuerpo es mío, en que la mujer toma sus propias decisiones sin temor a la violencia y sin presión de otra persona. Mónica Ferro dijo que los hallazgos de los estudios emprendidos para el informe señalan que a través del mundo de donde surgen las estadísticas, la mitad de las mujeres carecen el poder de decidir si tienen relaciones sexuales con alguien o si pueden emplear contraceptivos e incluso ver a un médico. Según la funcionaria de la ONU, la falta de autonomía sobre su cuerpo también se manifiesta en la siguiente manera.
When a lack of contraceptive choices leads to unplanned pregnancy. We see this in the terrible bargain made to exchange unwanted sex for a home and food. We see this in the life-derailing practices such as female genital mutilation and child marriage. Autonomy is violated when people with diverse sexual orientations and gender identities
Para muchas mujeres y niñas, la vida está llena de violaciones a su autonomía corporal cuando la falta de acceso a contraceptivos le conducen a un embarazo indeseado y también a través del terrible canje de tener que realizar el acto sexual a cambio para tener un techo y alimento. Mónica Ferro hizo un llamado a gobiernos para poner fin a estos desbalances del poder en sus sociedades, pero sobre todo al hombre, para que se convierta en aliado en poner fin a estas prácticas de discriminación contra la mujer y de la niña y contra personas transgénero. El hombre debe de ceder el patrón de privilegio y de dominio, mientras que la igualdad de género ya es un hecho reconocido por la comunidad internacional, afirmó la funcionaria de la ONU. A la larga, es la responsabilidad de todo gobierno el de alterar las estructuras sociales, políticas, institucionales y económicas para dar paso a normas de igualdad, sobre todo hacer valer la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Violencia y Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, afirmó Mónica Ferro.
Agradezco a Michelle Sagué siempre por su importante aporte y también a nuestra productora Patricia Martínez. Sobre todo, mi agradecimiento va a usted, estimado radioyente, por sintonizarnos y acompañarnos en este recorrido noticioso. Si Dios quiere, hasta la próxima, con un saludo desde Nueva York de su servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I am, yo soy, por lo tanto, de la vocalista Billie Eilish, sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs. La batalla le pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía. Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero. Bebé, manda Location, Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno.